Hola Tucumán, Beatriz. Viste que la nombro primero, José, ¿no? No está José. ¿Qué tal, Beatriz? Adelante, te escucho, querida.
Porque José está vendiendo limones en Washington.
¡Limones, limones, limones!
Porque José está vendiendo limones en Washington.
Me parece muy bien.
Y con el intendente...
una tarea, pero titánica esa de vender limones en Washington, realmente.
¡Limones, limones, limones!
Café Prensa, el programa que la gente eligió.
Bueno, muy bien, continuamos con esta segunda parte de la charla con el legislador José Orellana, legislador por el Oeste. Y desde la legislatura se están elaborando, se está trabajando en proyectos para esta sección, José.
Sí, sí, nosotros, digamos, cuando yo digo nosotros, porque no hablo en la individualidad,
claro.
No hablo en equipo, en común, sí. En colectivo, hemos formado parte de una lista que ha acompañado la fórmula Caldo Acevedo y hemos aportado para el triunfo del peronismo en Tucumán, y a la misma vez no nos ha ido mal. Hemos hecho una muy buena elección, estoy de legislador por cuarta vez, digamos. Yo tengo una historia política, digamos, muy, si se quiere, fructífera, no en el bienestar de José Orellana, sino en fructífera en resultado. Uh-huh. No es fácil venir de Lutrar Zapato, una familia llena de necesidades, llegar dos veces concejal, tres veces intendente, cuatro veces legislador, diputado nacional, convencional constituyente. Nos hemos superado, hace 10, 11 años nos hemos recibido de abogado. Diríamos una historia que deja a modo de ejemplo que una cosa es llegar y la otra es mantenerse. Y también crecer, porque el espacio al que tengo la responsabilidad de conducir, que es el partido innovador dentro del partido justicialista, ese espacio tiene senador nacional, tiene legisladores provinciales, tiene concejales, uh-huh. Tiene delegados, pero por sobre todas las cosas, también intendente en Pamayá, que es un espacio importante para seguir construyendo la política. Y en el oeste también hemos aportado con dirigentes a los cuales lo fuimos preparando, capacitando. Nosotros entendemos que la política tiene que ser para los dirigentes que lideran.
Sí.
Que conducen, que dirigen a la gente, porque liderar, ¿qué es? Guiar, conducir, ponerse al frente, armar equipo, buscar resultados, trabajar en común, en colectivo, pero liderar también es saber comunicar, ser breve, sencillo, entendible, tener una mirada, una visión de a dónde van tus sueños, con quién quieres ir, con a dónde quieres llegar, y tener que tener, digamos, la capacidad de saber resolver las crisis, los problemas, que sean oportunidades con soluciones prácticas, sencillas, y que la política nos permita, diríamos, mostrar que somos parte de la solución y no parte del problema. Y en el oeste hemos aportado, y como legislador, uno ya, digamos, sin dejar de ser peronista, que es mi orgullo, pero uno ya es legislador de todos los tucumanos. Y sin dejar de ser el oeste, uno ya es legislador de toda la geografía tucumana. Y por experiencia aportamos al debate de la política, por experiencia presentamos proyectos y por experiencia, digamos, tenemos una actividad visible, pero por sobre todas las cosas, a través de mi profesión he podido tener la posibilidad de hacer aportes jurídicos, pero por sobre todas las cosas, aportes políticos. ¿Qué son los aportes políticos? Encontrarle la respuesta a cada uno de los problemas desde el buen entender, de la buena voluntad, de ser, digamos, una persona que tenga una impronta facilitadora. Uh-huh. No hay que hacer difícil la cosa. Uh-huh. En política, cuando vos sos predispuesto a resolver, todo tiene solución, menos la muerte. Pero después uno tiene que tener la predisposición, la voluntad también de acompañar a la gente en su trámite, en
claro.
Sus gestiones, en lo social.
Sí.
Porque el político no le alcanza con ser un buen orador, el que más proyectos presenta, el más verborrágico. E incluso algunos creen que porque hablan mucho, hasta usan términos que no lo entienden. Aquí hay que ser criollito, uh-huh. Digamos, entendible, pero por sobre todo la cosa, que nuestras acciones hablen mucho más fuerte que nuestras propias palabras.
Ahora, si hablamos de la sección oeste, ¿qué considera usted que es lo importante para poder debatir con la gente del espacio de esta sección, de poder trabajar en cuanto a algún proyecto?
Sí, la sección oeste tiene 18 legisladores.
Claro.
Capital 19 y el este tiene 2, somos 49, más la figura híbrida del vicegobernador. El oeste, que ha crecido un poquito más que lo que es el este,
sí.
Capital se retroalimenta por sí mismo, porque Capital, diríamos, confluye todo lo que es la Talita, Banda de Rosalita, Tafí Viejo, todo, y Yerbabuena, todo termina, y son ciudades que se retroalimentan por sí mismos. Y en el oeste ya hay ciudades que han crecido lindo, hermoso, como Concepción, Famayá, que se ha convertido en una ciudad
sí.
de una economía dinámica en todos los órdenes, y todos necesitamos tener un parque industrial para que el que quiera invertir pueda tener la facilidad de poder dar trabajo. A todos nos hace falta mayores niveles educativos, en el sentido que están llegando los anexos de las universidades. Nosotros estamos llevando las universidades también, que ya las tenemos del año pasado, con distintas carreras, especialidades. Los chicos son los mejores indicadores de que ellos qué quieren estudiar, y todos ven una opción laboral, porque en última se puede haber una buena vocación, pero todos necesitan saber que lo que estudian le va a generar una perspectiva, una opción uh-huh. laboral en el tiempo. Pero también necesitamos construir nuevas rutas. Y cuando usted dice nueva ruta, ¿por qué nueva ruta? Porque hay que conectar. Digamos, yo me acuerdo cuando yo era legislador, salía una ruta de Gastona en Concepción y entraba a Simoca. Y nosotros queremos hacer eso también, que estamos trabajando con la gente de Vialidad, como en el caso de Famayá, que queremos unir Agua Blanca con Río Colorado,
sí.
y por ahí van a ir las cargas pesadas. Hay que Ajá. facilitar. Después tenemos de Famayá a Sauceguacho, que va al Gauyá, Guayal, y así en cada comuna, en cada municipio donde hay tramos de menos de 10, 12 kilómetros, hacerlo ruta. Y si vos lo haces ruta, facilita mucho la producción.
Sí.
Y los lugares también se transforman. Por una cosa que vos tengas una finca en una calle llena de pozos, polvaredal, y otra que sea una ruta. ¿Me entiendes? Por eso es que hay que ver que la gente te va a ir retroalimentando de las cosas que vos consideres que podés presentar. Yo, todos mis proyectos que presenté siempre, hubo gente que dijo, nosotros tenemos esta idea, usted nos acompañaría, pero traiga. ¿Usted lo firmaría? Claro que lo firmo. Van los legisladores, tengo este proyecto, me acompaña. Claro, en la medida que sean proyectos que los comparta, y hay muchas cosas por hacer. El tema es, una cosa es querer y la otra es poder, porque vos podés presentar los mejores proyectos.
Sí.
Pero si no está la moneda, esto no es con afecto, esto es con efectivo. Eso uno tiene que tener los pies sobre todo sobre la tierra.
Uh-huh.
Y a la misma vez uno tiene que cumplir una función social. El legislador, así como en campaña, es buenudo, es muy buenito, muy te sabe el nombre, el apellido y todo. Después, cuando está, también tiene que tener la misma calidad humana para que la gente también no vea la transformación en ese hombre
sí.
que cuando necesitaba tenía un perfil de buen actor y cuando ya no necesita, ya te saludan
José,
más chao que hola.
¿Y vos qué crees? ¿Que la política hoy es un negocio o que hay mucha gente que tiene la convicción y que quiere trabajar para tener una provincia mejor? ¿Cómo lo ves en Tucumán? No te hablo nacional, Tucumán.
Yo lo tengo que ver por mis propios ojos, con mis propias actitudes. Actitud es con C, de cómo la encaro. Y con P, cómo me habilito, cómo me capacito. Yo lo veo como un interés colectivo. A mí no me ha ido mal. Imagínate, en 40 años de electos consecutivamente. Y eso no es por casualidad, ni que hable como actor, porque yo hablo como chaqueño. El tono mío ni de tucumano es. Pero dentro de todo, campechano como soy, tengo bien puesto centrado la inteligencia.
Uh-huh.
Y desde esa inteligencia hago lo que pienso, primero lo pienso y después actúo. Y eso lo fruto tan acá, en los 40 años de ser electo. Yo siempre digo, el que llega no tiene que cambiar, tiene que mantener la humildad. Ahora, si alguno quiere venir a hacer negocio nomás, he visto a muchos que ya se han ido y ya han quedado afuera. No sé si habrán hecho el negocio, pero les puedo asegurar que desde los 40 años que soy legislador de todo, he visto a muchos que creían que la política es bien fácil. No es tan fácil, ¿eh? Primero hay que hacer campaña, segundo hay que llegar y después mantenerse. Y he visto a muchos que ya han quedado.
¿Del mismo Partido Justicialista?
Del Partido Justicialista, más, por sí son los que más han llegado. ¿Me entiendes? Así que en ese sentido, dentro de nuestro partido había varios que ya no están. Y bueno, no están porque la gente también, así como te pone, también te manda a la casa. Uh-huh. Así que un flaco favor si quiere hacer negocio con la política. Yo no te digo que el político tenga que andar mal, ¿me entendés? El político tiene que andar bien, vivir bien, modesto, tampoco no es para vanidad, opulencia, míreme a mí, ¿me entiendes? Pero dentro del buen marco de la gran convivencia, en el sentido de ser humilde ante los ojos de todo el mundo, también tiene que hacerse, ¿no? Por una cosa que vos lo digas y la otra es que no lo aplique. Por eso cuando yo te digo que nuestras acciones tienen que hablar mucho más fuerte que nuestras palabras, ahí está el ejemplo. ¿Dónde estaría yo si no hubiese sido capaz de construir el Famayá que hemos construido? ¿Dónde estaría yo si no hubiese preservado mi modelo, mi forma, mi manera de ser política, si me hubiese presentado como los otros? Me hubiesen mandado, ya diría, a la casa. Y yo creo que si no nos mandaron es porque todavía la gente considera que podemos seguir estando adentro. Y el día que no sea así, uno se tiene que dar cuenta e irse a tiempo. Porque en política es como el fútbol. No esperes que te paten por todo lado, que el director técnico no te ponga, que la tribuna te rete. Hay que irse en tiempo, hay que irse cuando uno hace goles. Pero yo por ahora en esto estoy cumpliendo con mi mandato, estoy a los 60 años, estaré cumpliendo 64 cuando me vaya. Y yo no digo nunca, nunca. Veremos qué pasa. Sí. Pero tampoco ya siento desesperación. Un ejemplo, yo ser intendente de Famayá ya no tengo estado físico. No tengo la dinámica, la gana, la voluntad de volver al municipio.
¿Ya fue una etapa cumplida eso?
Etapa cumplida, porque también esto, como te digo, en tiempo y forma. Para ser intendente tenés que tener capacidad de renegar, de autoridad, de mando, y a esta edad ya diríamos, no es que me haga la orilla. Ya hay que dejar que también venga alguien que tenga la capacidad, el tiempo, la dinámica, la lucidez que yo tuve en mi tiempo. Yo hoy no estoy deslúcido, al contrario, siempre me supero, me perfecciono, me capacito y tengo una formación de perfeccionamiento. Pero también uno tiene que saber que ya cuando uno calza el 40, tiene que ponerse el 40. Así que para ser intendente, no, pero en política nunca se dice etapa cerrada. Pero para la intendencia sí, porque yo ya cuando me fui me despedí como intendente con todas las glorias, los honores y el cariño de la gente de Famayá.
¿Qué camino te falta recorrer en la política? Que vos digas, me gustaría estar
la presidencia.
Bueno, pero eso le debe gustar a todos, eso quisieran todos.
Yo soy con los pies sobre la tierra. Cuando usted me vea candidato a mí, es porque hay posibilidades de dar batalla y de ganar. Nunca me va a ver divagando, haciendo burbuja, fantasía, loco como son algunos.
Si me decís presidencia, me imagino gobernación también.
No, yo no. Mirá, una vez había un loco que en un acto ha dicho, Orellana, gobernador, 10 años me ha tenido a Bicoque, José Alperovi, golpeándome por trás de que uno había dicho que quería ser gobernador. En política, digamos, es como decir, me gusta la chica, pero hay que tener una estrategia de no mostrarla, porque si la mostras, después te empiezan a poner el pie. Pero yo no tengo ya esas aspiraciones. Yo tengo la aspiración ya de que en estos tiempos, de llegar la edad del jubileo, también me voy a dedicar al jubileo sin dejar de ser política. Porque si hay una cosa que uno tiene, amor propio, enamoramiento, y uno está enamorado de uno mismo, porque si yo no estoy enamorado de mí mismo, no voy a poder dar amor. No puedo dar lo que no tengo.
Claro.
Pero sí te puedo garantizar que la política siempre lo voy a hacer. ¿Pero desde a dónde? ¿Desde un cargo o sin un cargo? Lo que sí sé, que en 5 años más yo me jubilo. Y si es que tenemos salud y vida, y más vale que la disfrute. Sí, claro. Yo toda la vida he trabajado.
Hablando un poquito de lo que tiene que ver con política, vos, ¿cuál crees hoy que es el mayor desafío que tiene el gobernador Osvaldo Jaldo en este contexto difícil? Vos decías, es aplaudible esta apertura al diálogo que tiene con el gobierno nacional, creen que va por ese camino, pero ¿cuál es el desafío que él va a tener en esta gestión? Digo, obras...
Mire, usted puede compartir o no con Alperó, mira vos, con Osvaldo Jaldo, pero su método, su modelo, su modus de hacer la política lo llevó a donde está. Escalón por escalón. Comenzó de contador en un municipio, concejal, intendente, legislador, diputado, ministro, vicegobernador, gobernador. Hasta ahí, saquémonos el sombrero y en lo que no lo quieran, que lo padezcan. Esto es así. Es lo mismo que yo. Los que me quieren, muchísimas gracias. Y los que no me quieren, no me voy a detener por ellos. Yo tengo que seguir funcionando. Pero el desafío de él es, digamos, mira, yo a pesar que a mi ley no le creo nada, sí le ha mentido a todo. Nada cumplido. Y estamos peor, nada mejorado. Cierto que hay mucha gente que confía, que lo vio como el Salvador y que Milei cabalgó sobre la situación que estaba, la ganó y la ganó bien. Y que hasta el día de hoy hay gente que tiene esperanza. Y eso yo respeto a rajatabla. Pero que la inflación está, la recesión está, el ajuste está, que él no ha dado una solución y todo indica que va a ser peor, porque ahora cuando lleguen las boletas de la luz y del gas, va a ser un tendal. Y la gente que va quedando desocupada, las construcciones que se han parado, las fábricas pequeñas que no pueden dar más, es jodido esto. Y todos felices porque nos van a traer ropita, nos van a traer muebles, van a traer todo de otro país, de Taiwán, Pakistán, de todos lados. Y ya lo hemos vivido esas. Todas las fábricas se han fundido. Cuando nos hemos dado cuenta, estaban todos desocupados. Esto no es... Pero como fuere, es la decisión del gobierno. Aparte, Milei le ha dicho que iban a sufrir. No hagamos lo novedoso, pero yo creo que mucha gente ha votado para vivir mejor y sé que no están viviendo mejor. A Milei, de nuevo, no le creo nada. Pero sí, yo veo bien, con buenos ojos, que Haldo, él... tenga buena relación y no rechace y no confronte con la nación, porque en última, ahí es donde está el mostrador, claro, de la plata, y él va a tener que manejarse en un juego de partida doble, sin dejar de ser peronista, acompañar al gobierno de la nación.
Bueno, hay dos cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, la crisis carcelaria, la cárcel de Benjamín Paz, que era una obra importante, por ahí puede ir uno de estos desafíos de esta gestión, ¿no? En temas de seguridad, el tema viviendas también preocupa mucho, ¿no? El desarrollo de nuevas viviendas que se han dejado inconclusas quizás. Por ese lado iba preguntando, ¿cuál cree que es el objetivo o el desafío?
El objetivo es que la nación le abra la puerta y le dé recursos.
Claro.
Acá no hay amor gratis, ¿eh? Cuidado, esto no es la palabra. Y Milei, cuando quiera hacer el pacto con los gobernadores, primero va a tener que decirle qué le va a dar, ¿eh? No va a ser, vengan, firmen, saquen en el Congreso la ley de base, que yo después... No, después, con los gobernadores no se habla después, con los gobernadores se paga antes.
¿Tiene que acompañar la ley de bases los diputados y senadores de Tucumán?
Si le da a los gobernadores lo que necesitan, sí. Ahora, si va a seguir quitándole a los argentinos, sacando todo lo poco que había, y encima a los gobernadores le sigue sacando la plata, bueno, entonces, ¿para qué lo vas a acompañar?
¿Y a dónde vamos con este presidente? ¿Hacia dónde?
Incierto. Todo incertidumbre. No hay. Alguien, en ningún momento hubo ni un economista. Todos dicen, ¿y si la pega? Pero ¿y si la pega a dónde? Si este es un plan solamente para un 10%. Acá tenemos un 10% de ricos y millonarios que la pasan bomba, un 10% de gente clase media alta, un 20% de clase media baja y el 40% de pobre. Bueno, ese se va acrecentando. La clase media baja se va bajando a pobre y los pobres son más.
Sí.
Entonces no vamos a ningún lado.
Ahora, José, esto que le pregunté a otros funcionarios, te lo pregunto a vos. Este outsider de la política, como lo dicen, ¿no? Que no tiene quizás tanta experiencia en haber cumplido cargos en otros roles del Estado. ¿Viene a irrumpir en los diferentes espacios políticos? Hoy, ¿cómo está el Partido Justicialista? Por ejemplo, ¿hizo bien Alberto Fernández de tomar licencia? Te voy haciendo así algunas preguntitas diferentes.
No, es que tendría que haberte ido solo. Mirá que yo lo quiero, ¿no? Es mi amigo.
Ajá.
El peronismo hoy tiene otra actitud, va a tener otra estrategia. Las autoridades se van a poner a trabajar para tener un diseño de campaña para el 2025, que se eligen diputados y senadores en 8 provincias. Pero a la misma vez, el outsider que dices vos, claro, él puso eje en el enojo de la gente y la gente estaba enojada, tenía razón. También nosotros lo hemos cansado. ¿Qué crees que esto viene de la nada? Si nosotros también hemos cansado de hacer cosas que no hemos compartido y no hemos sido capaces de decirle a los compañeros esto no, esto no, esto no,
sí,
somos todos culpables. Ahora, si yo vengo a echar la culpa a este, al otro, sería flaco favor. Pero en política asumamos los costos. por lo que hemos perdido y acá en más, borrón y cuenta nueva, a trabajar para construir de nuevo, digamos, reciclarnos, como llamamos. Pero de esta política, que es un plan de ajuste, que no es que sea outside y no saben qué deben hacer, sí saben qué deben hacer. Ellos saben que tienen que desmantelarlo al Estado, que el Estado tiene que estar ausente. Y está demostrado que en la Argentina el Estado ausente no beneficia. El Estado tiene que estar presente controlando, verificando, chequeando. ¿Usted cree que si hubiese estado otro presidente o de los nuestros no hubiesen estado poniendo la vacuna del dengue? Hoy la nación lo abandonó a todas las provincias con el dengue. Y se nos está muriendo gente. Uh-huh. Y se viene grave esto. Pero el gobierno de la nación, lo único que dijo, la vacuna no interesa. Ah, como ellos se la pueden poner, ellos pueden irse a Miami y te pueden comprar. Pero ¿y el pobre? Uh-huh. Esto es jodido.
Sí, claro.
La gente que tiene cáncer no le están entregando los medicamentos. Lo peor que puede hacer es no ayudarlo al vulnerable que está mal, que está tirado. Lo tiene que levantar. Esa gente que tiene cáncer no tiene un dolor de panza. Y a eso vos, la buena persona, y cuando te levantan, te ayudan y te dan una mano, no cuando te quitan. Y así lo tenés a los jubilados, que cobran menos, que van perdiendo. Los jubilados perdieron más del 30% en todo este tiempo. Con este aumento no le equipara ni cerca. La mercadería como aumentó, los alimentos. Ahora cuando venga la luz y el gas, que ya te dije, ¿y cómo aumentó el combustible? Y todos esos aumentos se compensan con los aumentos que hubo, no, perdimos todo. Uh-huh. Todos hemos perdido. Y es jodido, un gobierno tiene que resolver que la gente ande mejor, porque para eso lo han votado, si la gente quiere vivir mejor. Pero tampoco le venga a hablar de 4 años, háblale desde ya.
Sí.
No nos puede plantear, iba a haber una inflación del 17%, iba a haber, no. Massa perdió porque llegó al 12% de inflación. Con eso perdió. Pero lógico, hoy hay mucha gente que confía y hay gente que le da otros 6 meses más, otro que le da 3 meses más, pero ya cuando el bolsillo comienza a varios, que hoy le dan un tiempito, sí, y le va a empezar a apretar y va a decir, bueno, ya está, no me hablé del pasado, yo no vivo de recuerdos. Yo te he votado para que vos me resuelvas los problemas. Yo quiero vivir mejor a partir de ahora, que es lo que la gente espera. Y yo ojalá que así sea.
¿Y cómo se tiene que...?
Voy a estar planteando...
Sí.
Que le vaya mal para que yo tenga letra. Al contrario.
¿Y cómo se tiene que levantar el peronismo para que en los próximos 4 años pueda volver a ocupar el gobierno, la presidencia?
¿Cómo el peronismo se tiene que organizar? Va a tener que tener su interna y varios hacerse al costadito, ¿no? Y bien al costadito, bien a la orillita, y si es posible que no aparezca.
La interna es lo que se está evitando ahora, pero ahora indudablemente van a llegar.
Porque
a la
quedan casi 40 meses, digamos, peleas anticipadas, es un desgaste innecesario. Es sí, como que nosotros en Tucumán entremos en una interna del peronismo cuando nos quedan 45 meses todavía de gestión. Sería autoflagelarnos, sería pelearnos sin necesidad. Eso es gastar el oxígeno. Aparte de estos tiempos, vos viste que las campañas son más inmediatas.
Claro.
Uno tiene que saber qué es lo que quiere, hacia dónde van, cuáles son los objetivos, cuáles son los proyectos, qué quiere, gobernación, intendencia, quiere ganar la nación. Bueno, la estrategia tiene que ser en esa dirección, pero despacio y tranquilo.
¿Y quién tiene que ser el presidente del PJ?
¿El presidente del PJ dónde?
A nivel nacional.
A nivel, acá en Tucumán es Osvaldo Jaldo y el vicepresidente es Mansur. Y a nivel nacional hay una comisión colegiada, donde hay 5 compañeros, en eso está Juan Mansur, ellos van a decidir quién va a ser la cabeza visible, o si van a seguir siendo colegiada la conducción del PJ, que es la que va a diseñar la estrategia para que el peronismo esté más visible, esté más competitivo y esté en mejores condiciones políticas para el año 2025, que el año que viene Tucumán elige 4 diputados nacionales. Y hay otras provincias que eligen más o menos según la densidad poblacional, la cantidad de gente que tienen para votar, pero también hay 8 provincias que van a votar para senadores nacionales. No es tan entretenida las elecciones, pero es un termómetro, ¿no? Es un, diríamos, va a medir la temperatura del humor.
¿Y vos quién crees que puede ser?
¿De dónde?
De el próximo presidente del PJ, para
del
vos.
¿Del PJ? Ah, si por mí fuera tendría que ser Juan Mansur, ¿entendés? A nivel nacional, como yo soy tucumano, me claro, gustaría que sea un tucumano, pero eso no quiere decir que tiene que ser él. Lo mejor que puede pasar es que el peronismo no confronte, no se pelee, porque hay una cosa que va a pasar en el 2025. Jack que es la sigla del gobierno, Conjunto por el Cambio, ellos van a salir juntos. Uh-huh. Y qué error sería el nuestro que nosotros en cada provincia salgamos con dos o tres listas. Capaz que terminemos teniendo más diputados. Pero te va a decir los titulares, ganó Jack Bro. Y eso también hay que medir con lo que pueda venir para el 2027, donde se juega todo, delegado, intendente, gobernador, legisladores, presidente, vicepresidente. Entonces, el peronismo tiene que tener los pies sobre la tierra, no es la cosa que uno quiere, es como se deben hacer las cosas. Y si hay que dar un pasito al costado, José Orellana y otros, hay que darlo en el bien común, que es que el peronismo tenga mejores condiciones electorales, sí, en política. Si no acomodamos, hay para todos. Seguro. Ahora, si vos lo vas a hacer feliz, uno o dos van a ser feliz y lo vamos a llorar todos los otros. No tiene que ser la política. Uh-huh. La política es un arte, diríamos, de buscar resultados.
Claro.
Resultados positivos.
Legislador, muchísimas gracias por haber venido. Creo que hemos hablado de todo. No sé si ha quedado algún tema más por hablar, pero le agradezco mucho. Al líder, como lo conocen, al líder, gracias por haber venido, José.
Gracias.
Y yo ahora estoy...
Me ha permitido expresarnos, porque sí, yo soy medio desordenado.
Ya nos está esperando el próximo invitado, pero como yo estoy sola, yo le voy a decir que la próxima espero empanadas, acá.
No hay ninguna duda, el sábado que viene, aunque yo no vengo.
Gracias, José.
Y acaba de estar Albarracín, un hombre que nosotros queremos mucho.
¿Sí?
No, él es un hombre que ha sido legislador
con Sandrita. Se ríe, parece que sí.
Hemos estado en otros países con él.
Ah, bien,
y
bien.
Y ha sido un buen candidato en Concepción, hizo una elección brillante. Pero bueno, en política no se dan, pero sigue con las convicciones, la fuerza y la gana que hay un Albarracín para el 2027.
¿Lo quieren en el peronismo?
Lo queremos mucho. Yo personalmente sí.
Pero que esté formando parte del peronismo.
Sí, nos alegró mucho cuando estuvo con nosotros.
Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. José, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a una pequeña pausa. El legislador José Orellana pasaba por los micrófonos de Café Prensa.